Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos e enseñarnos sobre este tema de la iglesia, específicamente la función de las iglesias locales y la meta que tú tienes para su iglesia, a su cuerpo. Y Señor, te damos gracias por todo. En el nombre de, o pedimos todo en nombre de su Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la iglesia de Dios. Y hablamos sobre los dones de Dios, viendo que hay tres grupos de dones. ¿Okay? Y que cada don es necesario para el provecho de todos en el cuerpo de Cristo. Vimos los dones motivacionales, viendo que esos dones son para cada cristiano para ayudarte individualmente a crecer en la fe. ¿Okay? Los dones de manifestación, que son para el provecho de todos en su cuerpo local, porque lo que Dios quiere hacer es revelarse por medio de ti a otros, y esos otros primariamente sus hermanos y después también al mundo perdido. Y el tercer grupo es los dones de administración, que son para el ministerio, las personas que son básicamente pastores, evangelistas, doctores, y también los apóstoles y profetas que dieron ese Nuevo Testamento que estamos usando hoy para edificación, exhortación y consolación para los hermanos. ¿Okay? Y lo que quiero hacer hoy es mostrar la conexión entre estos grupos de dones y el plan que Dios tiene para su iglesia por medio de esos mismos dones. ¿Okay? Vamos a ver una cosa grande, básicamente. ¿Okay? Vamos a 1 de Corintios 12. O de la vista del cielo, si quiere decirlo así. ¿Okay? 1 de Corintios 12. Y versículo 7 otra vez. ¿Qué dice? Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Okay? Ve eso. Tú tienes un don de Dios para el provecho de quién? Otros miembros. ¿Okay? Otras personas que son parte de la iglesia de Dios. Entonces, si eres un cristiano que no eres parte de una iglesia local o no estás involucrado con otros hermanos en una manera u otra, ¿sabes qué? No estás obedeciendo, okay, el mandamiento de Dios. No eres un discípulo. Estás básicamente equivocado. Entonces piensa en eso, porque hay muchos cristianos hoy en día, especialmente en América, okay, que dicen que no necesitan ir a una congregación local, no necesitan hacer cosas con los hermanos, yo puedo hacer todo solo en mi casa por internet y ya. Bueno, si tú tienes un don de Dios, no es un provecho para ninguna persona, ¿sí ven? Que estás escondida, no quieres unirse con un grupo para que puedas mostrar a Dios con ese grupo, con esa congregación, a su ciudad, ¿sí ven? Entonces vamos a pensar en eso hoy. Capítulo 12, versículo 27. Pablo siguiendo con ese pensamiento, ¿okay? Y él hablando con los corintios que estaban en Corinto, y vea lo que dice a ellos, esa iglesia local, si quiere decirlo así. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, ¿sí ve? Vosotros, los que estaban en Corinto, esos hermanos, y ellos son el cuerpo de Cristo, ¿sí ve? Y miembros, esos individuos en particular. Okay. Entonces, entendemos que sí, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, es toda la iglesia, desde Calvario hasta rapto, si quiere decirlo así, cada persona que recibió a Cristo como su Salvador y es renacido. Entendemos eso, ¿cierto? Entonces, mira a mí, yo tengo un cuerpo, desde mi cabeza hasta mis pies, ¿cierto? Pero sabes que hay partes en ese cuerpo también. Por ejemplo, esta mano. Y esta mano tiene partes, tiene células. Tiene grupos de células. ¿Okay? Si miras mi mano solamente, tiene uñas, ¿cierto? Tiene dedo propio. ¿Okay? Cada dedo es diferente. Pulgar. ¿Okay? Índice, medio. ¿Okay? Anular. Meñique, ¿cierto? Son diferentes miembros de una mano. Pero esa mano también es parte de mi brazo completo, que es parte de mi cuerpo, ¿sí ve? Entonces tenemos que entender que sí, una iglesia local es una parte de ese cuerpo de Cristo, yo entiendo, pero esa parte solito es cuerpo, ¿no? Y debe ser que cada miembro de ese cuerpo, esa parte, esa mano aquí, si había un miembro que no funcionó, yo no podía utilizarlo para hacer algo. ¿Sí ve? Si su parte en el cuerpo de Cristo, su congregación local, no está haciendo las cosas bien, no está funcionando como es uno, los miembros no están juntados, ¿sabes qué? Dios no puede utilizarte para dar luz en ese mundo impío que está cerca de su ciudad, o pueblo, o lo que sea. Okay. Bueno, siguiendo, versículo 28. Versículo 28. Vamos a ver este progreso desde cuerpo entero y que reduce cuando lees lo que está aquí en versículo 28. Okay. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Okay. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero enseñadores. Esos son parte de los dones de administración, ¿sí ve? Y los apóstoles y profetas dieron este Nuevo Testamento y los enseñadores enseñan eso, como yo. ¿Okay? Por eso hay enseñadores en todos los lugares del mundo. Dios escogió a esas personas para enseñar la palabra de Dios. Y escogió apóstoles y profetas para dar esa palabra, ¿sí ve? Testificar que es real. ¿Okay? Pero después de eso, luego milagros, luego dones de sanidades. ¿Sí ve? Okay. Milagros, sanidad, ya hablamos de eso. Lo que funciona hoy en día son las partes espirituales, como el nuevo nacimiento y el cambio de un cristiano siendo transformado. Okay. ¿Y sabes qué? Si está sobrando para que personas puedan conocer a Cristo, debe hacerlo por una iglesia local. Entonces, algo que personas hacen juntos, ¿sí ve? Ahora, auxilios, gobernaciones, esos son dones motivacionales. Auxilios, dando para ayudar a personas, ¿sí ve? Okay. Repartir, como dice ahí en Romanos 12. Gobernaciones, eso tiene que ver que estando encima de ti y de personas, como tú tienes liderazgo. Okay. Como digo, ¿qué era la palabra? Dice en Romanos 12. La palabra exacta era okay, presidir, presidir. Y eso no es solamente teniendo un pastor y teniendo autoridad, no. Tú tienes que presidir a sí mismo primero. Tenerte a ti en control, ¿sí ve? Mata a su viejo hombre para que su nuevo hombre crezca, ¿sí ve? Y también sabemos que personas pueden presidir a otros y no es una manera de autoridad como de elección, por ejemplo. Padre y madre a sus hijos. ¿Okay? Tiene que ver con cuidando a otros. No solamente dando liderazgo por fuerza, ¿sí ve? Y después, géneros de lenguas. Y vea que lenguas es la cosa más bajita aquí. Pensamiento para esas personas que enfoquen en lenguas, ¿no? ¿Okay? Versículo 31. Pero vea, Pablo sigue hablando con los corintios, ese grupo completo, y dice: empero desear con vehemencia los mejores dones, y aún yo os enseño un camino más excelente. Entonces comienza hablando de ese camino, que es 13, versículo 1. Si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, no tuviese caridad, soy hecho como metal que resuena o platillo que retiñe. Entonces, aparentemente el camino más excelente es caridad. ¿Y cómo puedes tener caridad solito? Requiere a otra persona para amar, ¿no? Ok. Bueno, iglesias locales, ¿cierto? Yo ponía eso. No se cayó. Ok. La primera cosa, Dios habló de iglesias locales, Él habló de eso. Okay. Y sus deseos para esas iglesias locales, de una manera u otra, pues sí. Okay. Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Dios habló sobre
iglesias locales.
Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Permiso. Lucas 8 y versículo 5 dice: Un sembrador salió a sembrar su simiente. Entonces Dios está hablando de esta cosa de simiente y un sembrador sembrando. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Vamos al versículo 7. Y él sigue ahí con su parábola hablando de lo que pasa con el simiente cuando entra tierra diferente. Y dice en versículo 7, y otra parte cayó entre espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por uno. Diciendo esas cosas, clamaba el que tiene oídos para oír. Oiga, ok, yo quiero oír, Señor, ¿cierto? Bueno, versículo 11. Ya él va a explicar esta parábola. ¿Okay? Es pues esta la parábola. Si ¿Sí ve? Yo no estoy diciendo lo que dice, no que, lo que yo creo. ¿Okay? La simiente es la palabra de Dios. Entonces estamos ahí sembrando la palabra de Dios, como hablamos en esa serie de Juan. ¿Okay? ¿Qué significa esa cosa de espinas y buena tierra? ¿Cierto? 14. Y lo que cayó en espinas, entonces sabemos que es la palabra, ¿cierto? Estos son los que oyeron, mas idos son ahogados con los cuidados y las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. ¿Sí ven? Entonces, alguien que oyó, ¿cierto? La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Escuchó la palabra, parece que recibió algo, ¿sí ven? Pero no tiene fruto por el mundo. Decidieron ser carnal. ¿Sí ve? Acuerda, esto es Lucas, esto no es Mateo, tiene que ver con el reino de Dios, no el reino de los cielos. Entonces Mateo 13 y Lucas 8 no son similares, okay, pero no son exactamente igual. Si hay alguien ahí, yo sé quién eres, que está pensando en todo eso, yo aprendí algo. Bueno, okay, siguiendo. 15. Y lo que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia, ¿sí ve? Pero, ¿qué hace con esas personas que llevan fruto? Que ya recibieron a Cristo, ¿sí ve? Son renacidos. ¿Qué pasan con ellos? Vea lo que Jesús dice después de eso, es muy raro, ¿no? Ninguno, empero, que enciende una candela, la cubre con una vasija. O la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. ¿Por qué Jesucristo habla de eso? Después de hablando de alguien que es básicamente un discípulo, ¿cierto? Alguien que está siguiendo a Dios y llevando fruto en paciencia, ¿sí ve? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esta cosa de candelero? ¿Qué significa eso? ¿Okay? Dejando su dedo en Lucas, vamos a Revelación 1. Revelación 1. Revelación 1. Y vea que el libro de Revelación revela. Si la Iglesia Católica entendió eso. Revelación 1. Es increíble que no entienden algo que es muy directo, ¿sí? Okay. Revelación 1 y versículo 20 dice: El misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra, esto es Jesucristo hablando, ¿ok? Y los siete candelabros de oro. En el contexto, está hablando con Juan y hablando de candelabros y cosas así. ¿Sabes qué? Un candelero es un candelabro, ¿cierto? Dos nombres de la misma cosa. Siguiendo. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Ok. Por eso sabemos que estrellas representan ángeles. Eso ayudaba a veces. Cuando estamos viendo cosas en Lucas, por ejemplo, con el nacimiento de Jesús. Y los siete candelabros que viste son las siete iglesias. Ok, regresa a Lucas 8. Ninguno empero que enciende una candela, ¿sabes qué? El alma de alguien, el alma del hombre es la candela del Señor, dice en Proverbios. O Salmos, uno de los dos, está en la Biblia. Entonces, ¿sabes qué? Cuando recibes a Cristo, Él prendió la luz. Yo era ciego, pero ya puedo ver. ¿Cierto? Okay. Entonces, ¿qué dice sobre esa candela? ¿Qué hace Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con alguien? Okay. La cubre, ninguno empero que enciende una candela la cubre con una vasija, obviamente, porque si lo cubre pierde oxígeno y se apaga, ¿no? Okay. O la pone debajo de la cama, obviamente. Está escondiendo algo y también va a quemar la cama. Okay. Mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Okay. Vea que eso está conectada con 15. Los cristianos que llevan fruto, Dios ponía a ellos ¿a dónde? En su candelabro, su candelero. ¿Qué es qué? Una iglesia. ¿Sí ve? Entonces, si no estás en una iglesia local, tú no eres un discípulo. No me dice que eres porque tú sabes todo de la Biblia y tienes mucha ciencia y bla, bla, bla. No me importa. No estás obedeciendo a Dios en una cosa muy simple. Es un principio básico de un cristiano, ¿ok? Leer la Biblia, orar a Dios y servir. Primariamente, ¿hacer qué? Ir a la iglesia local para que puedas saber lo que debes hacer para Dios, ¿ok? Esto no es ciencia de cohetes, ¿ok? Esto es Biblia. Okay. Dejando su en Lucas 8, revelación otra vez. Voy a mostrarte que las iglesias son iglesias en lugares específicos, ¿ok? Revelación 2.1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿sí ve? No es la iglesia de Dios como la cosa entera. Está refiriendo a una iglesia local, ¿okay? Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. 12. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. 14. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero que veas que la Biblia lo repite mucho. ¿Okay? Y escribe al ángel de la iglesia que de los laodicenses. ¿Sí ve? Lugares. ¿Sabes qué? Cuando Dios refiere a iglesias, la mayoría de las veces refiere a iglesias locales en este libro, en este Nuevo Testamento. No a la iglesia de Dios completa con los cristianos que ya están con Dios y también los cristianos acá, ¿no? ¿Okay? Como 95%, y yo estoy asumiendo algo muy conservado, porque la verdad es que es la mayoría de las referencias de iglesia son de iglesias locales. Me imagino que es importante estar en uno, ¿sí ven? Bueno, si quieres llevar fruto en paciencia, pues. Si no quieres hacer nada para Dios, quédate ahí solito. Haga lo que quiera. Dios no esfuerza a nadie, Él es un caballero, ¿ok? Caballero de caballeros, gloria a Dios. Bueno, y si quieres saber, ¿cuál iglesia quieres hacer como espiritualmente? ¿Cuál iglesia es aquí? Son las buenas, hay dos. ¿Okay? Esmirna, Jesucristo dijo nada malo sobre Esmirna. Yo estaba sufriendo, me imagino que muchos están en Esmirna espiritualmente en Corea y Medio Oeste, ¿sí ve? Pero nosotros que no estamos ahí debajo de persecución físico tan fuerte, padecimiento así, debe ser como Filadelfia. Tú puedes ver eso en su tiempo, ¿ok? Filadelfia. Eso es su meta, ser como ellos. Los restos de esas iglesias ahí tienen problemas. Jesús dice a ellos, arrepiente, arrepiente. Están haciendo cosas malas. ¿Okay? Entonces, parece que Dios meta candelas en candeleros. ¿Okay? Entonces hay más que una candela ahí. En un candelero. Entonces deben juntarse como una familia espiritual, ¿sí ven? ¿Okay? Entonces, cuando un hermano que tiene problemas, que está debajo de una falta, algo así, tú debes estar ahí tratando de ayudarle porque eso afecta a su cuerpo. ¿Okay? Si yo quebro mi brazo, yo voy a hacer todo para que mi brazo se cubra, se cura, ¿no? Se sana. Yo no voy a dejarlo ahí para que se pone tan mal que se cae. ¿Okay? Pero hay muchas iglesias locales en estos días que no importan a algunos hermanos. Deciden que ellos son nada porque son bebés o siguen carnales. ¿Ok? Y ellos tratando de no ser así, pero tú no ayudas, eso es un problema. ¿Okay? Yo entiendo, es otra cosa si siguen carnal porque no quieren escuchar. Pues obviamente ni siquiera debe estar en esa iglesia local, ¿sí ve? Eso se llama disciplina, vamos a hablar de eso. Disciplina eclesiástica, algo así, de la iglesia local. ¿Okay? Entonces, si quieres llevar fruto en paciencia, como dice Cristo, tú debes ser fiel. ¿En qué? En todo, individualmente, en su iglesia local y a Dios, pensando en la perfección que va a recibir. Oh, yo estoy adelantando esta prédica. ¿Okay? ¿Tú quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? Tú tienes que hacer lo que dice la verdad. La verdad dice, asiste a una iglesia local. No rechazarlo y tener una iglesia ahí en el internet y ya, cuando tienes opciones, ok, alrededor de ti. Yo entiendo, hay excepciones, especialmente en estos días tan impíos, porque estamos básicamente en los días postreros. Okay. Llegando más cerca al rapto y también a la tribulación cuando el anticristo va a manifestarse, todo está poniendo muy maluco. Y sí, puede ser que no tienes una iglesia local que está cerca, que está obedeciendo las cosas de Dios. ¿Okay? Yo no voy a decirte que debes asistir ahí. Pero si eres un hombre, ¿sabes qué? Debes comenzar una iglesia local. Si eres una mujer, Dios te va a mostrar lo que debes hacer. ¿Okay? Puede ser que buscas en internet, encuentras a personas que te ayudan a crecer en la fe, te ayudan a encontrar a otros hermanos, puede ser que ellos te ayudan a buscar en una iglesia que es un poco más lejos, que puedes asistir, pero tú debes hacer todo lo que está debajo de su poder para obedecer la palabra de Dios. Si no estás haciendo eso, ¿ok? No vas a fingir a Dios, no puedes equivocar a Dios o mentir a Dios, ¿ok? Bueno. Entonces sí, Dios mismo habló de iglesias locales. ¿Okay? Regresando a Lucas 8, quiero terminar aquí. 17, vea por qué él ponía candelas en candeleros. ¿Okay? Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada. Acuerda, dones de manifestación, ¿para qué? Todo provecho. ¿Okay? Ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir en manifiesto. ¿Okay? Mirad pues como oís. Porque a cualquiera que tuviere le será dado. Y a cualquiera que no tuviere, los que están en las espinas, que el mundo lo destruyen, siguen carnales. ¿Okay? Aún lo que parece tener le será quitado. ¿Sí ve? Dios va a dar más a los que obedecen a Él. ¿Okay? Cristiano, si tú eres salvo y no obedeces a Cristo, Dios no va a darte nada. Vea que sigue así. Dios no cambió. Él no te da todo automáticamente, no importando cómo es. Hay consecuencias de sus acciones, cristianos, ¿sí ve? ¿Okay? ¿Tú quieres ser útil para Dios? Debes estar metido en la iglesia local. Bueno, sabiendo eso, ¿cuál es la meta que Dios tiene para sus hijos en ese cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la meta? Y como te dije, adelanté, la meta es perfección. Pero hermano Manuel, es imposible ser perfecto, ya peco. Pues perfección tiene nada que ver con si no tienes pecados. ¿Okay? Perfección tiene que ver con siendo completo en su camino. Vamos a ver eso. Siendo completo o consumado en todo. ¿Sabes qué? Jesucristo, Él era sin pecado, obviamente, Él es Dios. Pero Él consumió su servicio cuando él llegó aquí en la tierra haciendo todo hasta la cruz y resucitándose. Eso es lo que dice en Hebreos 5. Okay. Si tú quieres versículos que definan eso, porque no vamos a ver eso hoy, que hay mucho para hacer,
puedes escribirlos. Puedes mirar Colosenses 4:12
en su Reina Valera 1865 y compararlo
a Hebreos 5,
okay,
versículos 8 y 9.
Y pensar en esos dos versículos. Okay. Bueno, y lo que vamos a ver hoy es que Dios siempre obra desde adentro, comienza con su corazón, ¿verdad? Él mora en sus corazones por fe, ¿sí ve? Okay. Hasta afuera. Okay. Entonces hoy vamos a ver cómo Él obra perfección en ti por medio de los dones del Espíritu, okay, para el provecho de todos en este cuerpo de Cristo. Okay. Entonces, comenzamos adentro. Adentro, vamos a Romanos 12. Adentro, ¿con quién? El individuo. Okay. Con usted mismo. Romanos 12. Okay. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo. Otra vez, muchos que son el mismo cuerpo, ¿sí ve? ¿Hablando con quién? Los romanos. Y cada uno, ¿sí ve? Miembros los unos de los otros. Eso es lo que vamos a ver cuando terminamos aquí. Debes pensar en su hermano o hermana como ella es de usted. ¿Sí ve? Por eso debes preocuparse de los hermanos y cuidar uno a otro. Si puedes hacer todo lo que es posible que puedes hacer, ¿okay? Pero vea, 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y sigue con los qué. Los dones motivacionales. ¿Cierto? Pero ¿en cuál contexto están estos dones? Versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Ok, vamos a ver. ¿Para qué experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y, no, mira esto, perfecta, ¿sí ve? Dios quiere que haga su voluntad perfecta. ¿Y sabes qué? Si Él lo dice, es posible. Entonces, si tú piensas que perfección significa no haciendo pecados, puede ser que estás equivocado. Okay. Job era justo y perfecto en todo, según Dios. Él pecó. Si no me crees, lee Job. Aparentemente, el pensamiento de Dios de perfección es un poco diferente que lo que dice el mundo. Okay. Bueno, individuo, ¿es de qué? Los dones motivacionales. Estamos viendo que los grupos están conectados para adentro.
Motivacionales.
¿Qué es esta cosa? ¿Qué es la voluntad buena de Dios y agradable y perfecta? Vamos a ver eso, ¿okay? Vamos a Primera de Timoteo 2.
Primera de Timoteo 2.
De acuerdo, eso es Pablo escribiendo a Timoteo, que era un obispo, que hoy llamamos obispos pastores, pero realmente puede ser un pastor, pero no un obispo. Okay, siendo un pastor es un don de Dios, ya vimos eso. Okay. Siendo un obispo es un deseo. Debes desear ser un líder de una iglesia local. Si vea una diferencia ahí, pero 1 Timoteo 2. Y siendo bautistas, a veces ignoramos eso. Yo entiendo por qué y todo eso, pero la Biblia enseña algo un poco diferente. Okay. 1 Timoteo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro. Ok, vamos a ver. Vea que lo que Dios va a hacer es hablar de la cosa buena y la cosa agradable. Es como un ABAB formato de definir cosas. ¿Okay? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es la voluntad buena de Dios. Es bueno ser salvo. No decimos eso. Vea lo que está diciendo sin saber lo que está diciendo. Gloria a Dios. ¿Okay? Pero sigue. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es agradable. ¿Sabes qué? Si reconoces que la Biblia es perfecta y lo crees, crees la palabra y es eficiente en su vida, estás en la voluntad agradable de Dios. Okay. Bueno, ¿cuál es la voluntad perfecta para un cristiano individual?
Segunda de Timoteo 3. Y vamos a leer versículos 16 hasta 17.
Y sí, pues algún día podemos como expandir eso y aprender sobre la voluntad de Dios, pero no es. Segundo Timoteo 3. Okay. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sí ve? Aparentemente es posible. ¿Pero qué es eso? Perfectamente instruido para toda buena obra, ¿sí ve? Eres perfecto cuando estás haciendo todas las cosas buenas que Dios quiere que haces. ¿Okay? Es como Jesús, cuando él estaba aquí, él solamente estaba haciendo bienes y ya. ¿Okay? Y eso incluye ¿qué? Obedeciendo toda la Biblia. ¿Sí ve? Entonces, si eres un cristiano que cree que la Biblia es perfecta, pero no estás obedeciéndolo cuando no asistes a una iglesia local y todo eso, no eres perfecto. Eres una candela sin candelero, ¿sí ve? ¿Okay? Bueno, tenemos individuo. Ahora, la segunda cosa es afuera, ¿no? Afuera. Afuera, ¿con quién? Los que están a su alrededor, ¿no? La iglesia local. La Biblia dice que eso puede ser perfecto también. Pues sí, en un lugar que puede ser que es una sorpresa para todos aquí. Era para mí. Esto es algo que aprendí en la semana pasada. ¿Sí ve? Seguimos aprendiendo. Y yo voy a tratar de explicar esto en una manera sencilla, ¿ok? Bueno, hablando históricamente del libro de Primera de Corintios, ¿ok? Pablo estaba en Filipi, es lo que dice la Biblia, ¿ok? Y él estaba escuchando todas las cosas malas que estaba pasando en Corinto con esa iglesia local que él comenzó, ¿ok? Entonces él escribió. En capítulos 1 hasta 6 se escribió contra esas cosas malucas. Por ejemplo, ellos siendo carnales, en divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy Apolos. ¿Sí ve? La fornicación en 1 de Corintios 5. Un hermano metiéndose con su madrastra, básicamente. ¿Okay? Y también esa misma iglesia local no disciplinándole por eso. Diciendo, ah, la gracia. La gracia es abundante contra el pecado, hace lo que quiera, Dios te salvó. Hay iglesias así en estos días. Pablo dijo, debes buscarle y echarle a la iglesia local. Hacer disciplina a este hermano. Porque si no, todos están en problemas, ¿sí ve? Eso afecta la condición de esa parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí ve? Ese cuerpo de creyentes, ese grupo, esa congregación local. ¿Okay? Y después del capítulo 6, él comienza, 1 de Corintios 7, versículo 1. Primera de Corintios 7, versículo 1. Y vea, estamos pensando históricamente lo que pasó durante el libro de Actos. ¿Okay? Piensa que estás ahí. En el tiempo como 50, 60 después de Cristo, cuando Pablo escribió esto y dice, En cuanto a las cosas de que me escribiste, ¿sí ves? Está respondiendo a lo que ellos escribieron en carta. ¿Okay? Y él comienza ahí hablando de qué, matrimonio, divorcio, todo eso. Vea versículo 10, 2. Mas por evitadas fornicaciones, habló de uno, ¿cierto? Cada varón tenga su mujer. ¿Cuál era el problema con ese hermano? Tenía la mujer de otro, su padre. ¿Sí ven? Y sigue ahí hablando de matrimonio, divorcio, si puede casar otra vez, todo eso está ahí en ese capítulo. Y después, 1 de Corintios 8, vamos a ver versículo 1. Empero en cuanto a lo que a los ídolos es sacrificado, sabemos todos, tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Y comienza explicando caridad aquí también. Y habla de los ídolos. ¿Qué debemos hacer con comida dado a ídolos y cosas así? Ellos tenían preguntas. ¿Por qué? Corinto era un lugar a donde había muchos negocios pasando. Era uno de esos lugares como Chicago, como Medellín. Muchas cosas entran y salen de ese lugar. ¿Okay? Entonces había personas llevando ídolos y cosas así. Imagina un cristiano predicando por allá. ¿Okay? Y no sabe lo que debe hacer cuando un perdido le ofrece una cosa de comida en la casa que fue sacrificado a un ídolo. Quiere saber. ¿Qué debemos hacer para que yo pueda testificar de Cristo? Entonces, buena pregunta, amén. ¿Okay? Y en capítulo 9 tenemos a Pablo, básicamente, defendiendo su ministerio siendo un apóstol. ¿Por qué? Había disensiones. No, yo soy de Pedro, él es un real apóstol, como dicen los católicos. Yo soy de Apolo, yo hago lo que quiera, dicen los pentecostales. Yo soy de Pablo. ¿Ok? ¿Dicen quién? Los creyentes de gracia que se llama hiperdispensacionalistas. ¿Okay? Todo eso es incorrecto. Yo soy de Cristo, como la iglesia de Cristo, que son realmente cambelitos. ¿Okay? Y ellos creen que el bautismo de agua es lo que lava pecado. Heresía. Entonces había toda esa disensión y es como ellos se olvidaron que fue Pablo que comenzó la iglesia ahí. It's like, ¿y cómo está aquí cuestionando si yo soy un apóstol? Entonces tenía que explicar eso. ¿Okay? Y ahora lleguemos a capítulo 10. ¿Okay? En capítulo 10 él sigue dando ejemplos en el Antiguo Testamento contra qué, fornicación y idolatría. ¿Sí ves? Se refleja a capítulo 7 hasta 9. ¿Sí ves? Y 8 pues. Y ahí en capítulo 10 él comienza introduciendo este concepto del cuerpo de Cristo como siendo juntos. Vamos a ir. 1 de Corintios 10, versículo 16. 1 de Corintios 10 y versículo 16. ¿Qué dice? ¿Okay? La copa de bendición, la cual bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que rompemos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Qué buena pregunta, ¿cierto? Católicos dicen esa cosa, ¿no? Sigue. Porque siendo muchos somos un solo pan. Vea que él estaba hablando de esos corintios, ¿sí? Ellos juntos son un solo pan. Y un solo cuerpo, ¿sí ve? Porque todos participamos de aquel mismo pan. Entonces usamos versículo 17 para explicar a católicos que vea ese Eucaristía, eso no es el cuerpo de Cristo. Esos son los creyentes, ¿no? Los miembros de la iglesia. Y sí, ese versículo enseña eso, pero enseña un poco más, que es que no, el cuerpo es esa iglesia local. ¿Por qué estamos comiendo eso? Para tener comunión, ¿sí ve? Se refleja a nuestra relación uno a otro. Siguiendo, 24. Ninguno busque lo que es suyo propio, mas cada uno lo que es del otro, ¿sí ve? Viviendo para otras personas. Es un concepto perdido en estos días de oscuridad. ¿Sí ve? ¿Okay? ¿Tú quieres tener gozo? Bueno, Jesús primero en su vida, otro segundo y usted es la última. ¿Okay? Eso es el gozo del Señor. Y es así. ¿Okay? Entonces, la idea es vivir para Dios y otros más que para ti. ¿Okay? Siguiendo, 1 de Corintios 11. Y sigue hablando de cosas en este capítulo. Vamos al versículo 18. En el de Corintios 11, versículo 18 dice, okay, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, acuerda, juntáis, está hablando de, es en plural, ¿sí ve? En la iglesia, ¿dónde? La iglesia local de Corinto. Oigo que hay entre vosotros disensiones y en parte lo creo. De esa palabra parte se apareció. Vamos a ver eso mucho, okay. Y hay disensiones, hay división, ¿sí ve? Entre hermanos. 19. Porque es menester que también haya entre vosotros herejías para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Entonces dice a iglesias locales, prepárate. Gente van a entrar con herejía, debes estar listo para usar la espada de la fe, esa espada de espíritu, para mostrar a ellos que están incorrectos. Listo. ¿Okay? Siguiendo, 20. De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno se anticipa al otro para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. ¿Qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Está preguntando que tú estás comiendo la cena del Señor para comer. Eso no es la razón para hacer eso. ¿Okay? ¿Tú crees que yo voy a alabar a ti por eso? Vea lo que dice Pablo, él sigue. No os alabo. ¿Por qué? Ok, 23. ¿Por qué? Yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan. Ok, ahí comienza explicando qué es la cena del Señor. La santa cena que hacemos, ¿cierto? 28. Pero vea cómo él concluye, ¿ok? Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y así coma de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente condenación coma y bebe para sí, no discerniendo qué, el cuerpo del Señor. Pero vea eso. Comemos la Santa Cena y usualmente cuando estamos haciendo eso estamos mirando nuestra relación entre nosotros mismos y Dios, ¿cierto? Y eso es bueno. Debes hacer eso cada día y no esperar para esa comunión, ¿ok? Pero la razón por eso es que, para discernir el cuerpo del Señor, que es qué, capítulo 10, los hermanos en su iglesia local. Debes mirar a ellos como son Cristo también. ¿Cómo es su relación entre ellos? ¿Sí ve? Eso es parte de eso. Y bueno, eso es olvidado a veces en estos días, ¿no? Okay. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Okay. Los cristianos que están ahí separados de la iglesia local, básicamente duermen espiritualmente, son inútiles para Dios. Y hay muchos débiles entre la iglesia local, porque los hermanos que están ahí, que son más fuertes, no están ayudándoles y lo dejan ahí. Y es una pelea, debemos ayudar uno a otro para que todos suben juntos. Vamos a ver por qué. Estoy adelantando otra vez. Vamos a ver que hay juicio que Dios da a esas iglesias locales por esto específicamente, 33. Así que hermanos míos, vea, cuando os, no cuando yo, os grupo, juntáis a comer, esperaos unos a otros. ¿Okay? Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Si hay uno que es débil, no debe comer eso. Si hay uno que está rebelde contra la iglesia local, él no debe comer eso. La verdad es que debe recibir disciplina, échalo. ¿okay? Como ese hermano con su madrastra, como en 1 Corintios 5. ¿Okay? Las demás cosas las pondré en orden cuando viniere. ¿Okay? Y él dice que va a ayudar a ellos cuando él se va a Corinto otra vez. ¿Okay? Pero vea eso. ¿Sabes qué? Un poco de levadura daña todo el pan, ¿no? No vas a dejar a un cristiano que es maluco ahí en la iglesia local. Hay ejemplos que puedo decirte que de iglesias locales que eso pasó, pero esto no es el momento. Es triste cuando eso pasa. El juicio llega y eso hace daño a esa iglesia local. No quieres eso, amén. Bueno, llegamos a 1 de Corintios 12, sabemos de lo que habla, ¿okay? Vamos a versículo 14, esta vez. 14. Porque el cuerpo no es solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si ¿Sí ve otra vez? Cuerpo. No es un miembro, sino muchos. Es junto. ¿Okay? Si dijera pie, y sigue ahí hablando de todo eso, dando la ilustración. Bueno, ¿cómo vas a decir a pie que no es necesario? Dice el ojo, eso no tiene sentido. ¿Okay? Ya leímos 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros. ¿Okay? Y ahora, conectando con versículo 31 que ya vimos, y versículo capítulo 13, versículo 1 que ya vimos, vamos a capítulo 13, versículo 9, entendiendo que todo esto es para enseñar a los corintios que deben juntarse como un solo cuerpo y dejar de tener disensiones y problemas. Que deben funcionar juntos. ¿Okay? Y ahora, leyendo esta carta con ese pensamiento, vas a ver algo que aprendí en la semana pasada. ¿Okay? Versículo 9. Porque en parte conocemos, otra vez, parte. Conocemos quién, los que están al lado. Y en parte, ¿okay? Profetizamos. Eso es cierto. Okay. Mas después que venga lo que es lo perfecto, oh, otra vez perfecto, ¿sí ve? Lo que es lo perfecto. Okay. Entonces lo que es en parte será abolido. ¿Qué era en parte? Disensiones, problemas entre hermanos, los débiles, todo eso. Lo que viste en los últimos capítulos, ¿sí ve? Todo eso tiene que ver con qué. Ciencia, profecía, etcétera. Todos tienen sus dones y están usando los malos, como ya vimos. Pero está hablando de esa iglesia local, ¿sí ve? Ahora, él usa una ilustración. ¿Okay? Cuando yo era niño, esos 11, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño. ¿Sí ves? ¿Sabes? Un niño no sabe cómo usar su cuerpo, ¿cierto? Es que enseñarle cómo caminar, a veces resbala por no sé por qué, etcétera, no es maduro en esas cosas. No piensa bien, disensiones, eso no es pensando bien, ¿sí ves? Pero cuando maduras, cuando seas perfecto, es cumplido. ¿Cierto? Un cristiano completo. En este caso, una iglesia local completa. ¿Okay? Mas cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas de niño. ¿Okay? 12. Porque ahora vemos por espejo oscuramente. Y ahora, vea que él incluye ahí vemos como el grupo. Están viendo a unos a otros por espejo oscuramente, buscando la cosa mala en uno a otro, ¿sí ve? Mas entonces cara a cara, si crezcas no vas a hacer eso, vas a mirar cara a cara, si tienes lo que es perfecto. ¿Okay? Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Entonces si su relación está bien con los hermanos en la iglesia, eso es lo que va a pasar. Vas a conocerles, vas a trabajar con ellos, vivir con ellos, hacer todo con ellos, ¿sí ve? Esto es perdido en muchas iglesias locales, no voy a mentir. Entonces, pero Manuel, tú enseñaste que era caridad. Sí, caridad es la manera, y vamos a ver eso, en que una iglesia local puede juntarse, porque ¿sabes qué? Si estás peleando sobre el intervalo y tú no, yo no puedo tener comunión con usted por eso, ¿sabes qué? Ya enfocas en una doctrina menor. Eso no es la cosa importante ahí. ¿Tenemos los fundamentos correctos de la fe? Ok, podemos tener diferencia en lo resto, eso no importa tanto. Debemos tratar de estar juntos para obrar para Dios, ¿sí ven? La Biblia dice que la caridad es ¿qué? El vínculo de perfección. ¿Por qué Pablo está diciendo a esta iglesia en Corinto que sobre caridad? Porque no tiene tanto. Obviamente son carnales. Y lo necesitan para que lo que es perfecto llegue a ellos. Okay. Y ahora, la tercera cosa aquí. El cuerpo entero. Vas a ver que hay una meta que Dios tiene para ese cuerpo entero de Cristo. ¿Y sabes qué? El movimiento de Dios para juntar todo su cuerpo, eso se llama el rapto, va a llevarnos arriba. No es coincidencia. ¿Okay? Vamos a Efesios. Efesios 4 y vamos a ver versículos 11 a 16 y 25. Y acuerdo, eso tiene que ver con qué? Los dones de administración. Este sabemos que es dones de manifestación para el provecho de todos en el cuerpo de Cristo. Si ¿Sí ve que esos tres grupos tienen una razón, ¿sí? Un propósito de Dios para hacer esta meta de perfección en ti y en todo su cuerpo. Eso es lo que Dios quiere. Okay. Efesios 4, versículo 11, ¿qué dice? Y él mismo, Jesucristo, dio unos qué dones, ¿qué? Por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas y otros por pastores y doctores. ¿Qué? ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, ¿sí ven? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, otra vez. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es la meta, ¿sí ve? Para que conozcas a Cristo. A Él. ¿Okay? Al estado de un varón perfecto, otra vez, piensa en 2 Timoteo 3. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños, otra vez la cosa de niños, ¿sí ven? Inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina. Eso era la iglesia de Corinto en ese tiempo, ¿verdad? Con artificio de los hombres que engañan con astucia de error. Antes siguiendo la verdad con amor, caridad, ¿sí ven? Crezcamos en todo, en el que es la cabeza, a saber, Cristo y. Eso va a ser el próximo mensaje, amén, de la cabeza. Antes siguiendo, 16, perdón. Del cual todo el cuerpo entero, ¿sí ve? Bien compacto y ligado por lo que cada conyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor, ¿sí ve? ¿Eh? Todos nosotros tenemos dones diferentes para que juntamos y sabemos nuestra parte en nuestra iglesia local, lo que tenemos que hacer para crecer nosotros mismos. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo de Cristo llegue a perfección. Eso es la meta. ¿Qué es la perfección? Conocer a Dios. El conocimiento de Jesucristo, no solamente la ciencia. ¿Eh? Vamos a ver. Nota el crecimiento de un cristiano. ¿Okay? Vamos a segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Y versículo 5. Ahora ya vimos lo que Pablo dijo, vamos a ver lo que Pedro dijo. ¿Okay? Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrar en vuestra fe, entonces tiene la fe de Dios, ¿sí ve? Creíste en Cristo, virtud. Y en la virtud, ciencia. Entonces hay una ciencia ahí. ¿Okay? Y en la ciencia, templanza. Y en la templanza, paciencia. Yo tenía problemas con eso. A veces tenemos que aprender cuando somos niños que no debemos comer tanto. Debemos tomar todo en tiempo, camina. Eso no es una carrera, ¿ok? Es un camino con Dios. Y Él guía sus pasos, ¿ok? Y en la paciencia, temor de Dios. ¿Okay? Y en el temor de Dios, amor hermanable. ¿Cómo puedes tener amor hermanable si no estás haciendo cosas con hermanos? Pero hay cristianos por ahí, especialmente en América, que dicen que ellos son perfectos y son hombres de Dios y ni siquiera hacen cosas con hermanos. Se viven solitos, imposible. ¿Okay? ¿Y qué sigue eso? Y en el amor hermanable, ¿qué? Caridad, ¿sí ve? Porque caridad es el vínculo de ¿qué? De perfección. ¿Okay? Es como el fin, el cabo del mandamiento para un cristiano. Okay, es el amor de Dios. 8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, amén, no os dejarán estar ociosos ni estériles en que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vea que ciencia y conocimiento en la Biblia son un poco diferentes. Okay. Ciencia. Yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Conocimiento. Vamos a ver eso. Okay, vamos a verlo. Vamos a Filipenses. Filipenses 3. Si quieres definiciones de ciencia, hay uno en Proverbios 9, versículo 10, que habla del principio de sabiduría, okay, y de conocimiento. Hay Proverbios 24, 14. Lo que vas a ver, que la ciencia o la sabiduría es el comienzo de conociendo a Dios. Y el conocimiento tiene que ver con viviendo para Él, conociéndole. ¿Okay? Y hay galardones que vas a recibir de Dios cuando lees esos versículos. Pero vamos a Filipenses. ¿Okay? Filipenses 3. Y vamos a ver lo que dijo Pablo a esta iglesia de Filipi. Creo que lo dice así. Esto era la iglesia que Lucas era pastor. Y él no está ahí diciendo a ellos que están en problemas. ¿Okay? Parece que esa iglesia era como Filadelfia. ¿Sí ven? Filipenses 3 y versículo 8 dice: y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Señor mío. Y él estaba hablando de su tiempo siendo fariseo y todo eso. Él ponía todo eso como basura. Que quiere conocer a Dios. ¿Sabes qué? Cuando arrepentiste lo que era y poniste su fe en Cristo y su sacrificio en Calvario, cuando él derramó su sangre para sus pecados, ¿sabes qué? Hiciste lo mismo. Rechazaste a ti. Reconociste que tú eras el problema, ¿sí ve? Tú con todo lo que tienes, su religión, lo que aprendiste antes, bla, bla, bla. Su orgullo, su soberbia. ¿Okay? Por amor del cual lo que he perdido todo, y lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. Entonces, eso es una palabra bonita para referir a Efesios, ¿no? Eso es como Pablo pensó de su tiempo de fariseo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe. Si ve, comienza con fe, como Pedro. Por conocerle a él y la virtud de su resurrección, virtud, si ve, y la comunión de sus padecimientos, eso es el resto de lo que dijo Pedro, siendo configurado a su muerte. ¿Sí ve? Si quieres ser perfecto, si quieres conocer a Cristo, sabes que vas a sufrir en este mundo. Gente van a perseguirte o hacer persecución contra ti. ¿Okay? Lo van a hacer. Que los que viven piadosos para el Señor van a recibir eso, porque es contra el mundo. Pero cuando eso pasa, estás aprendiendo lo que pasó a Cristo, ¿no? Porque Él entró al mundo y el mundo no conoció a Él. Gloria a Dios. Eso está haciéndote perfecto. ¿Okay? 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. 12. No que ya haya alcanzado, ¿okay? Ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si pueda echar mano de aquello, por lo cual Cristo también echó mano de mí. Y vea, la meta de ser perfecto cristiano es nunca pensar que eres. La única persona que va a hacer que eres perfecto en las cosas de Dios es Dios. ¿Sabes qué, Job? Cuando Dios dijo que Job era justo y perfecto, Job no sabía eso. Estaba tratando de vivir para Dios, dando sacrificios para él, su familia y todo eso. Y después recibe esta enfermedad y no sabe lo que está pasando. Él no pensaba que era alguien bueno. Pues parecía. Aprendimos que sí, había un poco de justicia de sí mismo dentro de él. Y Dios sacó eso y él arrepintió y recibió doble, ¿sí ve? Pero esa es la meta. Si quieres ser un cristiano perfecto, nunca debes pensar que eres. Siempre sigues las cosas de Dios caminando con Él simplemente, haciendo las cosas que Él dice de una manera simple. ¿Ok? Y tratando de vivir para Él. En todo. ¿Ok? 13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado. Empero una cosa hago y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante. Amén. Siempre debes pensar lo que está en el frente, cristiano. Mas apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos estos mismos sentimientos. ¿Sí? Tú quieres ser perfecto, debes pensar como Pablo, como nunca eres. Deja que Dios decide eso, ¿okay? Y si en alguna cosa lo tenéis diferentes, eso también os revelará Dios. Y Dios va a ayudarte durante su camino con Él para sacar las cosas malas. ¿Okay? Y bueno, viendo la meta de todo, la perfección, una vida cristiana, debes tomar su cruz y sigue a Cristo, ¿no? Vea que Jesucristo habló del camino de Dios, una manera muy simple, ¿cierto? Pablo daría todos los detalles de eso. ¿Okay? Por medio de Dios, enseñándole. Estaba con Jesucristo recibiendo todo eso, gloria a Dios. Pero es por esto que Pablo dice muy claramente, Hebreos 10, y terminamos aquí. ¿Okay? Hebreos 10. Y vamos al versículo 23. Y él dice, retengamos firme la confesión de nuestra esperanza inmóvil, que fiel es el que ha prometido. ¿Sabes qué? Dios es fiel. ¿Cierto? Gloria a Dios. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a amor. ¿Sí ve? Otra vez. Tiene que estar en un grupo, ¿sí ve? Y a buenas obras. ¿Perfección es qué? Para que haces toda buena obra, ¿sí ve? No dejando nuestra congregación, ¿sí ve? Si lo dejaste, tú no puedes ser un discípulo de Cristo, no, no mientes a mí. Es imposible. ¿Okay? Como algunos tienen por costumbre, ¿okay? Más exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y sabes qué? Estamos esperando ese día, nuestra esperanza que Jesucristo regresa para sacar a nosotros de este mundo impío en el rapto. Y si estás esperando ese día, ¿sabes qué? vas a estar ahí en una congregación local. Porque tú vas a seguir buscando a Dios, conociendo a Jesucristo, buscando su perfección. ¿Sí ve? Entonces, gloria a Dios. Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este mensaje sobre las iglesias locales y sobre su meta para ellos. Ayúdanos para reconocer que sí, tú quieres que somos perfectos. Somos perfectos en todo. Por eso decimos a nosotros, debes ser perfecto como soy. Y ayúdanos para buscar a ti en todo. Para buscar a ti para corregir nuestros problemas. Para buscar a ti en la iglesia local. Y para buscar a ti cuando llegamos contigo en el rapto, con todo, toda la iglesia, todo ese cuerpo, Señor. Para que podamos ser una luz, un candelabro en este mundo de oscuridad y tinieblas. Te damos gracias por todo. En nombre de su Jesucristo oramos. Amén.